Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es Usted y el Dinero. Una entrevista que le hemos hecho al autor del libro Usted y el Dinero, Didio Peña Infante. El libro es una introducción a la nueva antigua ciencia de las neurofinanzas.
Didio Peña Infante es empresario, profesional en las finanzas con especialización en el mercado de capitales y derecho tributario. Didio se ha desempeñado en el área de asesoría financiera por más de 18 años y en los últimos 16 se ha destinado a sus empresas teniendo como eje Peña Infante Asesores, donde se ha dedicado a acompañar a las familias colombianas en la tarea de creación de un patrimonio que les ofrezca tranquilidad bajo la metodología de planeación financiera. Didio también es profesor universitario, ha sido titular del Seminario de Finanzas Personales en la Facultad de Finanzas de la Universidad Externado de Colombia, universidad de la cual Didio es egresado. Didio ha sido un buscador incansable del sentido del dinero en nuestras vidas y de nuestra naturaleza como generadores de valor y creadores de riqueza. Se ha dejado seducir por la filosofía y la psicología tratando de dimensionar el papel de las finanzas en las familias, mucho más allá del materialismo propio de nuestra época, buscando una integración de lo espiritual y lo emocional en lo ya tan conocido racional y material que compete a las finanzas.
Didio, bienvenido a Better Vida.
Paula, muchas gracias por invitarme, Edwin, al programa.
A ver, voy a contar aquí una historia breve para que sepan de dónde viene la conexión que tenemos con Didio. Resulta que Didio y yo estudiamos en el mismo colegio cuando estábamos, pues, más pequeños. Yo era compañera directamente de la hermana de Didio. Y por ahí ha sido la conexión y empezamos como a seguirnos a través de redes sociales y me empecé a dar cuenta un poquito de lo que Didio estaba haciendo con el tema de las finanzas, leí un par de blogs que hiciste, en fin, y me empezó a parecer súper interesante lo que estabas haciendo. Obviamente nos conectamos con él súper, súper amable, me mandó el libro desde Colombia hasta acá, porque yo sé que tienes el libro disponible, pero aún no está en papel acá, y no sé cómo un día yo abrí el correo y me encuentro con el libro y yo, wow, qué maravilla, lo devoramos rapidito el libro, nos encantó y obviamente esa ha sido pues como la conexión y la motivación obviamente de esta entrevista.
Didio, bienvenido, estamos realmente encantados de tenerte en nuestro programa el día de hoy.
Hombre, Edwin, muchas gracias, pues este libro es producto de 18 años de asesor financiero. Yo hace 18 años estoy haciendo asesorías en finanzas personales. Y pues luego de 18 años, finalmente nace la idea de escribir un poco de todo esto que he vivido con mis clientes y lo que he aprendido de ellos.
Bueno, entonces digamos que ¿dónde? Esa iba a ser precisamente mi primera pregunta. ¿Dónde empezaste a ver realmente como la necesidad? ¿Cuáles fueron como esas cosas que empezaste a ver, los comportamientos en la gente, que de pronto tú dices que un libro de pronto puede también ayudarle a llevar la información donde tiene que llegar?
Pues mira, es muy interesante porque, como les decía, después de 18 años de estar entrevistándome con personas y familias, las finanzas uno busca entenderlas desde la razón, ¿no? Desde entender qué hay que hacer, qué hay que entender para manejar las finanzas, para hacer dinero, para optimizarlo, para maximizarlo. Y pues entender la razón y luego qué hay que hacer, la acción, ¿cierto? Entonces hay como que se queda siempre el tema financiero en entender y hacer. Pero después de 18 años me doy cuenta que hay un tema muy importante relacionado con las emociones. No solo es entender para hacer, sino primero sentir. Cuando uno se da cuenta que las decisiones financieras al final terminan siendo emocionales, pues empieza a abrirsele un nuevo mundo de crecimiento en el tema de las finanzas personales. Entonces ahí está el tema de las neurofinanzas. Neuro, tres cerebros, mente, cuerpo y alma. Mente y cuerpo, pues los entendemos muy bien, pero falta el alma, que tiene que ver con el propósito, que tiene que ver con las emociones, precisamente.
Excelente, excelente, Didio. Yo quiero también, para ir enganchando a las personas con el tema de por qué tan importante es, y yo soy un abanderado del tema, porque tengo muchas personas a mi alrededor, incluyendo familiares y amigos muy cercanos, que lógicamente por las referencias que hemos tenido desde bien pequeños con nuestras familias, con las personas cercanas que tenemos, pues no tenemos como una relación o una afinidad muy clara con respecto al manejo del dinero, y eso hace que este tema sea un poquitico como un tabú para muchas personas, como que se sientan aterrorizados y con mucho temor, y con unas matemáticas simples, diría yo, o con un entendimiento simple de lo que es el verdadero manejo de las finanzas, podrían llegar muy lejos, pero la gente se asusta y dice, no, es que no, yo no sé de matemáticas, me fue muy mal de matemáticas, o se confía en otras personas. Entonces yo quiero empezar un poquitico más allá y establecer algo que yo he leído en muchas partes, y yo pienso que lo mencionas tú de una u otra forma, es ese modelo convencional que de pronto se menciona en varios libros y muchos economistas y muchos de los autores que hemos leído, como Robert Kiyosaki, como la misma, se me escapa el nombre, Susie Orman, mencionan mucho el modelo de, sí, la gente está acostumbrada a que tiene que ir a la universidad, que ir a la escuela, luego ir a la universidad, luego conseguirse un trabajo, si humanamente puede conseguir una pareja, pues se casa, y luego comprarse el carro y la casa, y bueno, ya, soy exitoso financieramente. Entonces yo pienso que hay una desconexión muy grande, y me gustaría que de pronto nos hablaras un poquitico sobre esa conexión que debe existir inicial, o ese pensamiento inicial que debemos de pronto equilibrar en nuestra mente y sacarnos de pronto ese tabú que tenemos.
Sí, mira, y tú estás hablando de una cosa muy importante que en psicología se conoce como los introyectos. Y los introyectos son lo que nos han dicho del deber ser, y hemos comprado el boleto. Nos han dicho cosas como que los hombres no lloran, o como que el éxito es el dinero. Y la convención más fuerte que el hombre ha creado precisamente es el dinero. El dinero es algo, es una invención del ser humano, y pues es tan fuerte que tú consignas un dinero a China y mañana te está llegando el container. Ahí no conoces quién, no conoces las personas, no hay una interacción diferente a un par de emails, pero ya se crea la confianza. El dinero es tan fuerte que genera confianza. Uh-huh. Eso hace que haya muchos mitos y se haya creado una serie de verdades acerca del dinero que pues simplemente las damos por hecho. Pero cuando analizamos con calma qué es el dinero, pues el dinero no es otra cosa que una solución para un problema de intercambio de valor. Entonces, cuando nos damos cuenta que el dinero realmente es un intercambio de valor, pues vamos más bien al concepto de valor que al concepto del dinero. Entonces, para mí el dinero realmente es el simbolismo de un agradecimiento por un valor que yo recibí, por algo que otra persona me ofreció como bien o como servicio, y que me fue muy útil. Entonces, todos los seres humanos pues estamos en capacidad de crear valor y de transmitirlo. Y yo creo que por ahí empieza uno a entender un poco el dinero, más allá de las matemáticas avanzadas o de las finanzas sofisticadas, pues es simplemente un agradecimiento de un valor que yo genero a la sociedad.
Correcto. Ahora, había digamos como que la introducción que tú haces al libro, veo yo dos cosas que me parecieron como muy, muy interesantes, y creo que estabas relacionándolo acá con lo que contestaste, es la importancia de conocerse a sí mismo, ¿cierto? Y por otro lado, que definitivamente a nadie más le importan las finanzas de uno, por más que parezca que sí. Me quisiera como profundizar un poquito en esa parte.
Sí, claro. Mira, cuando pensamos en el dinero, precisamente estamos pensando en cómo puedo yo generar valor, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ganar mucho dinero, pues lo primero que tengo que pensar es, ok, ¿cómo puedo generar valor a otra persona de tal suerte que esa persona esté tan agradecida que esté dispuesta a darme un billete o pues que esté dispuesta a pagarme? Sí. Entonces, es de ahí la importancia de conocerse uno a uno mismo. Sí. Primero es importante conocer quién soy, por qué pienso lo que pienso, por qué creo lo que creo, y dónde está mi fortaleza real para generar valor. Entonces, de ahí que conocerse uno a uno mismo es, yo creo que la principal inversión que uno puede hacer en la vida, entender por qué uno asume el dinero de una u otra forma y cómo puede generar valor. Eso es para mí fundamental. Y respecto a la segunda pregunta que me haces, pues eso es una revelación, pues para mí una revelación, no, sino un proceso de aceptación, más bien a lo largo de 18 años. Luego de 18 años de asesor financiero, yo entro un poco en crisis porque abordando las finanzas como un servicio, buscando yo como asesor servir a las personas y a las familias, pues busqué estudiar y entender muy bien el dinero desde la parte racional, ¿no? Entonces, entender muy bien los conceptos técnicos de las finanzas, pero en la práctica me daba cuenta que realmente, pues a las instituciones financieras no les importa mucho las finanzas de la gente, a las instituciones financieras les importa que les compren sus productos.
Claro.
A los asesores financieros, pues tampoco les interesan mucho las finanzas de las personas, les interesa venderles un producto y ganarse una comisión. Uh-huh. Pero lo más triste de todo es que a las personas mismas no les interesan sus finanzas. Y eso fue, pues, como algo triste que llegué a la conclusión. Y vemos a los seres humanos que estamos enfocados en trabajar y producir. Entonces, como ardillas, vamos buscando esas nueces y las vamos tirando atrás al cuarto de atrás. Las conseguimos y las tiramos al cuarto de atrás, pero en el cuarto de atrás, ¿cómo están? ¿Qué se está haciendo con eso? No nos importa, lo importante fue conseguirlas. Cuando están ahí atrás, en el cuarto de atrás almacenadas, se las delegamos a un tercero. Le decimos, mire, administre usted eso y mire a ver qué hace.
Sí.
No queremos encargarnos de administrar nosotros nuestro propio dinero. Entonces es como un sarcasmo de la vida. Nos esforzamos tanto por conseguirlo, pero luego administrarlo nos da miedo o nos da rabia o nos da pereza y ahí entran las emociones. Y lo que queremos es delegárselo a un tercero que asuma los riesgos por nosotros.
Ajá.
Entonces ahí viene el tema de que un vendedor nos dice lo que queremos oír. ¿Y qué queremos oír en finanzas? No se preocupe, esté tranquilo, yo me encargo, no tiene necesidad de leerse clausulado, esto es garantizado, alta liquidez, corto plazo, cero riesgo. Eso es música para nuestros oídos. Pero la verdad es todo lo contrario, la verdad es que nos tenemos que preocupar de que hay riesgo, de que la liquidez es una realidad también, de que si nosotros no nos encargamos de administrar nuestras propias nueces, nadie lo va a hacer por nosotros. Eso es tan simple como eso.
Bueno, entonces digamos que parte de la lección que deja el libro tuyo es esa, precisamente como hacernos responsables, tomar las riendas como de este tema, perderle el miedo y tomar decisiones frente a eso. ¿Hay algunos pasos que, digamos, tú recomiendes que se deban seguir como para empezar ese proceso?
Pues mira, es a mí me parece muy interesante esa dinámica hoy en día, pues de realmente todo el conocimiento que se busca en redes sociales y demás.
Uh-huh.
Es el tema de los pasos, ¿no? Tres pasos, dos fórmulas, cinco.
Sí.
Yo sé que ese tema es un tema de mercadeo y que vende y entonces que llama la atención, ¿no? Cuando tú ves
claro.
Tres pasos para ser libre financieramente.
Claro.
Lo primero, por ejemplo, libre financieramente. Nadie va a ser nunca libre financieramente.
Uh-huh.
Siempre vamos a estar teniendo que tener la responsabilidad de encargarnos de administrar nuestro dinero. Podemos tener, no sé, los millones de dólares que queramos, que es necesario estar pendiente de nuestro dinero. Ahí siempre va a haber una gestión. De ahí que el ingreso pasivo también para mí sea algo, pues, hombre, yo es mi apreciación personal, pero yo creo que ingreso pasivo no existe ni existirá nunca. Nadie realmente está ganando dinero por hacer nada. Algo tiene que hacer uno, así sea mirar su portafolio en la bolsa o así sea gestionar su cartera de royalties o lo que sea,
sí.
Siempre habrá algo de gestión. Entonces, cuando tú me acercas la pregunta de, digamos, ¿qué debo hacer? Pues
sí.
yo no diría dos o tres pasos, yo diría un gran paso que es, el primer paso es conózcase usted mismo, usted sí. Es producto de sus circunstancias, o sea, revise sus circunstancias a la fecha que ha sido, porque es, ¿quién es usted a la fecha financieramente? Sus circunstancias.
Uh-huh.
Pero ahora tiene la oportunidad de ser sus decisiones. Entonces empieza a tomar decisiones y empiece realmente a aproximarse al manejo financiero de una forma pues más consciente, ¿no?
Claro.
Bueno, yo pienso que empieza a jugar un papel fundamental, algo que tú también mencionas en el libro, Didio, es el hecho de educarse, ¿no? Hay necesariamente unos conceptos básicos que es supremamente importante conocerlos, hacerse como amigo de esos temas, de esos conceptos específicos, que son sumamente importantes y que verdaderamente no son complejos o complicados, no requiere un cálculo avanzado, por ejemplo, para manejar. Simplemente se requiere un poquito de sentido común y de querer hacerlo. Pero para mí, yo soy un abanderado que la educación financiera es sumamente importante.
Sí, yo definitivamente soy un convencido de que en el siglo XXI saber de finanzas es tan importante como saber manejar un carro o saber leer y escribir. Uh-huh. Porque si uno no sabe de finanzas, pues está a merced de otras personas. Ahora, el tema aquí bonito e importante es que las finanzas no son complicadas, no tienen por qué serlo. Un técnico pues coge dos anglicismos y tres tecnicismos y nos vuelve esto ingeniería aeroespacial. Pero las finanzas son tan sencillas como entender cómo se genera valor. Es decir, yo compré una libra de arroz en $1, lo cociné y lo vendí en 5. Es así de sencillo. Entonces, cuando tú estás mirando una acción de una empresa o cuando estás mirando un bono de una empresa, pues, ¿qué hace esa empresa? ¿No? Esa empresa hace computadores, coge materias primas y las ensambla y las vende. Es tan sencillo como eso. Entonces, yo soy un convencido de que las finanzas se deben entender con matemática de quinto y primaria. Si el asesor financiero o la persona que te está proponiendo una inversión no logra transmitirte el sentido de la inversión con matemática de quinto de primaria o de high school, pues, diríamos, pues no tiene sentido que tú inviertas en eso. Cualquier persona debe tener la capacidad de entender cualquier tipo de inversión. Las finanzas no deben ser complicadas. Es tan sencillo como encontrar cómo se está generando valor. O sea, yo pongo un dinero al servicio de qué. ¿Cómo se va a generar valor con ese dinero que yo estoy poniendo? Si se empieza a enredar la cosa y si se empiezan a generar ecuaciones diferenciales al respecto de cómo voy a generar valor con mi dinero, pues realmente yo sugeriría que buscar otro tipo de inversión. Una inversión tiene que poderse entender muy fácilmente.
Totalmente. Y vale la pena resaltar que cuando tú tienes ese tipo de conocimiento básico, puedes manejar o pesos colombianos o dólares o libra esterlina o el yen japonés, puedes estar en cualquier país, que lo importante es que si tienes el concepto básico vas a poder manejar tus finanzas personales estés donde estés.
Uh-huh, concepto de valor.
Sí, el concepto de cómo se está generando valor, no es más. Exacto. Cuando tú ves, por ejemplo, la crisis que hubo de la subprime, nadie entendía cómo se generaba valor. Finalmente desenredaron la madeja y se dieron cuenta pues que era un paquete de hipotecas y donde no había valor, no se generaba valor. Y como no se generaba valor, pues pasó lo que pasó.
Claro, ahí fue donde tuvimos la crisis. Bueno, Didio, y una parte que me pareció, digamos, muy, muy interesante y que fue, digamos, donde más me conecté es el tema de encontrar uno su propósito. No sé si eso también haga referencia con lo que tú decías de conocerse a sí mismo, de dónde viene, digamos, como las decisiones que uno toma, el tema del deber ser, pero digamos, escríbeme un poquito más de lo que tú hablas en el libro de realmente el propósito, de cómo tiene uno que conectar, digamos, como esa generación de dinero o el uso de las finanzas de uno con el propósito de uno en la vida.
Pues mira, esto es muy bonito, yo sigo aprendiendo esto todos los días y hay tema para un libro que viene ahorita próximo, seguramente hablaré más de esto.
Sí.
Esto no es un libro de propósito, hay muchos libros de propósito. El mismo concepto de Ikigai de los japoneses es muy bonito y últimamente ha estado pues como muy de moda porque es un concepto gráfico de hacer lo que me gusta, hacer lo que ayuda a la sociedad, hacer lo que genera dinero. Es como una mezcla de eso, pero más allá de eso, el propósito realmente lo que yo veo es que es una fuerza que te arde en el pecho. Cuando tú tienes una fuerza que te arde en el pecho, pues eres imparable. Y esto se puede hablar científicamente. La energía mueve materia. La materia es el dinero y la energía eres tú. Si tú puedes mover energía, puedes mover materia. ¿Qué es mover energía? Pues cuando tú vas a un almacén y ves un vendedor que realmente ama su producto, uh-huh, pues esta persona casi que se puede estar entrando en trance contándote las ventajas de su producto y eso es energía pura. Y esa energía que tú vas a percibir y que tú vas a ver real, porque el vendedor, si realmente cree eso desde lo más profundo de su corazón, pues te lo va a transmitir de esa manera y va a ser, al transmitir eso, pues se va a materializar en una venta, muy seguramente. Entonces, el propósito tiene que ver con la pasión que tú haces las cosas. Cuando tú tienes pasión por algo, lo transmites. Y cuando lo logras transmitir, pues lo logras materializar. Entonces, Hoy en día se habla mucho de propósito y hay otra cosa que es que el propósito también se habla como un eslabón perdido, se habla como algo como que tienes que encontrar pues esa gema que es tu propósito. Y yo creo que realmente el propósito es una decisión, porque sí, yo quiero ser pintor, pero también quiero ser médico, pero es como el matrimonio. Cuando tú decides casarte con una persona, sabes que tienes un costo de oportunidad y sabes que vas a dejar por fuera otro montón de personas.
Claro.
Pero escogiste a esta persona, entonces te vas a enfocar y vas a hacer todo desde tu corazón para que este matrimonio funcione, sino para que te casaste. Lo
Claro.
mismo con el propósito, no es una revelación, no es que aparezca en un sueño y te van a decir tienes que ser médico, no. Tú vas a decidir con un costo de oportunidad implícito, es decir, el costo de oportunidad es dejar pasar otras opciones. Tú vas a decir mi propósito va a ser, no sé, ayudar a la comunidad latina. Bueno, estás dejando de ayudar a la comunidad musulmana o estás dejando de ayudar a otro tipo de comunidades. Está bien, es un costo de oportunidad, pero lo que decidiste de propósito simplemente es más que un llamado, más que una luz, más que una revelación, es una decisión, es enfocar tu energía.
Súper bien,
La verdad es
Lidia.
que no lo había pensado como nunca el tema del propósito desde lo que mencionas, que es una decisión y me parece muy bonito.
Sí.
Es que sí, es que se puede perder uno ahí esperando la revelación y se le va a uno la vida, que es lo que está pasando ahorita a muchos jóvenes de esta nueva generación que entran a un trabajo y se cansan y se van, entran a otro trabajo y se les puede ir la vida buscando el trabajo ideal que no lo van a encontrar.
Claro.
Es como el amor. Yo sinceramente creo que el amor es una decisión de todos los días, de levantarse y decir, hoy voy a amar a esta persona. El enamoramiento dura un mes, 2 meses, qué sé yo.
Sí.
Por bien que le vaya a uno, le durará un año, pero luego viene una decisión realmente fervorosa de decir, voy a sacar esto adelante porque creo, porque quiero y es difícil y es duro y me cuestiono todos los días, pero le voy a meter la ficha y ahí está la energía que mueve la materia.
Súper bien. Didio, hablando de Better Vida, que es nuestro programa, tú tienes un capítulo que habla sobre la calidad de vida. Me gustaría que te
Sí.
digas un poquitico ahí sobre qué significa en cuanto a las personas y el dinero para llegar a una real calidad de vida.
Pues fíjate, hay otro tema también muy bonito. Por eso es tan importante conocerse uno mismo primero. Y estamos hablando de generar valor, estamos hablando de propósito y ahora estamos hablando de calidad de vida. Todas estas no hay un ideal. Es de cada uno, conocer cada uno cuál es su valor, qué está generando, cuál es su propósito y cuál es su calidad de vida. Es entenderlo. Entonces, la calidad de vida para alguien puede ser tener una casa propia, para alguien puede ser no, para alguien puede ser simplemente poder moverse y tener más bien la liquidez en el banco, qué sé yo. Ahí lo importante es buscar qué es calidad de vida para mí. Tú puedes vivir en un edificio, el portero es Juan. Vives en el 305 y tu amigo vive en el 306, el mismo edificio, el mismo portero, el mismo barrio, los mismos vecinos. Tú estás viviendo en arriendo y tu amigo está pagando una hipoteca. Ambos tienen la misma calidad de vida desde el punto de vista del edificio, desde el punto de vista de que uno de pronto le afane más pagar el crédito que el otro le afane más pagar el arriendo, eso no lo sabemos, pero en teoría tú tienes la misma calidad de vida, vives en el mismo barrio, tienes el mismo portero. El domicilio de pizza se te demora lo mismo porque está a la misma distancia. Entonces, la calidad de vida tiene un componente alto de subjetividad y de individualidad. Cada quien
Totalmente de
decide qué es
acuerdo.
calidad de vida.
Totalmente de acuerdo.
Es
¿Ibas
eso.
a concluir algo ahí, Didio?
No,
Pensé.
no, no, no. No, básicamente es eso. Básicamente es que lo importante es que uno, hombre, sea consciente. Calidad de vida tal vez para alguien será comprarse una camisa Lacoste de $200, para alguien será simplemente comprarse un t-shirt de algodón de $30 o de $10, no tiene, digamos, es cada uno tiene que decidir un poco eso.
Perfecto. Bueno, entonces digamos que lo importante siempre será como encontrar esa conexión y que digamos el dinero no se vuelva como el fin, sino como un medio de pronto como para encontrar todas esas cosas que uno es. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, realmente el dinero, sin lugar a dudas, es un medio que nos permite desarrollar nuestro propósito de una forma más, con mayor impacto. Yo creo que el dinero, en la medida que sea un agradecimiento, pues es valorado y es duradero. En la medida que sea simplemente, no sé, porque hay gente que dice, bueno, yo, usted dice que el dinero es un agradecimiento, pero yo me gané la lotería. Sí, ok, el dinero que usted se ganó en una lotería es muy distinto al dinero que usted se ganó trabajando arduamente. El dinero que usted se ganó en una lotería muy seguramente en un año ya no tiene nada. El dinero que se ganó arduamente le va a durar y le va a servir a su propósito. Sí. Usted lo va a valorar diferente.
Ahora, tu experiencia como asesor financiero, de pronto después de analizar todas estas cosas, ¿cómo ha cambiado? Es decir, digamos que tú cambiaste tu enfoque de asesoría, te centras más, digamos, como en las áreas que describes en el libro, de que las personas tengan como un claro conocimiento de digamos, como de las cosas que los motivan en el manejo del dinero. ¿Cómo ha cambiado de pronto como tu perspectiva frente a eso? ¿Ha cambiado en algo tu trabajo, tu forma de asesorar?
Paula, qué pregunta tan bonita. Mira, te agradezco que me la hagas y la verdad, pues no la esperaba, pero me parece muy bonita porque sí, totalmente. O sea, yo te digo que yo pasé de ser un asesor financiero pues de corbata fina y de zapatos finos bajo ese paradigma del asesor financiero con la oficina, con el logo en la pared. Ajá. Ahora pues ando en tenis, básicamente porque es más cómodo, pero lo que refleja eso un poco es también lo que estoy sintiendo. Yo, a ver, yo estudié con los jesuitas contigo allá, Paula, en el Colegio San Luis Gonzaga. Uh-huh. Y los jesuitas tienen una máxima que yo vivo hasta ahora, que es ser más para servir mejor. Sí. Entonces, cuando yo empecé a estudiar finanzas, yo dije, bueno, tengo que estudiar finanzas, luego tengo que estudiar mercado de capitales, luego tengo que estudiar economía, luego tengo que estudiar derecho tributario, luego tengo que estudiar seguros, toda esta parte racional para buscar ser más, para poder servir mejor. Pero después de 18 años me doy cuenta que el cómo puedo yo servir mejor a mis clientes es estudiar esto de las emociones y estudiar un poco psicología. Y ahí entonces empiezo a ver las opciones de estudiar psicología y llego a la psicología transpersonal, a la Gestalt, un poco a este tema del nuevo tipo de psicología realmente. Hoy hay mucho de coaching y demás. Hay coaching muy light, hay coaching muy serio. Lastimosamente la mayoría es muy light. Realmente la gente, para poder, nadie da de lo que no tiene, ¿no? Entonces, para poder realmente ayudar a la gente desde la parte emocional, primero hay que involucrarse en conocerse uno emocionalmente. Y pues en eso me encuentro ahorita. Ahorita estoy estudiando Gestalt y estoy conociéndome a mí mismo, lo cual no es tan fácil ni tan chévere. Es un proceso doloroso. Doloroso y darse cuenta uno de todos los introyectos y todas las cosas que uno tiene que... Pero es muy bonito y me parece pues muy, muy responsable antes de salir a ayudar a la gente a encontrarse, pues me parece fundamentalmente primero encontrarse uno mismo. Entonces ahorita pues la asesoría le he bajado un poquito precisamente porque estoy estudiando y porque me estoy conociendo a mí mismo, estoy escribiendo mucho, estoy haciendo blogs, estoy haciendo charlas y conferencias. Pero digamos que el cambio entre el asesor financiero típico de corbata y de conocimiento racional y de prepotencia en cuanto a conocimiento, pues eso realmente ha quedado atrás. Ahorita lo que hay es más un deseo de servir, un deseo de ayudar a la gente a encontrar su propio camino, porque no hay nada escrito. Es decir, nadie dijo que comprarse un apartamento es una buena idea o vivir en arriendo es una buena idea. No, es una buena idea para uno y es una buena idea para otro. Es decir, no hay inversiones malas ni buenas, sino hay inversiones apropiadas para las personas en su momento, en su contexto. Eso es lo que es importante conocer.
Qué bonito, Dido. De verdad que te agradezco mucho que compartas con nosotros. No. Porque sí, como que tenemos siempre como la tendencia a forzar a los demás a nuestro propio deber ser, ¿cierto?
Ajá, sí.
Tenemos tan impregnado, tan tatuado, y tenemos como el atrevimiento de juzgar a todos los que están a nuestro alrededor desde nuestro propio deber ser. Y pienso que ahí es donde está como el gran cambio. Ahora te pregunto, perdón.
No, iba a agregar algo más, y es que en la sociedad actual, sobre todo, encontrar a alguien que de pronto se tome el atrevimiento que tú te tomaste y decir, no hombre, yo necesito enfocar un poco más mi conocimiento personal de mí mismo para, de pronto valga la redundancia, para de pronto generar valor a las personas, ¿cierto? Para servirlas. En esta sociedad, en estos momentos, de pronto la gente no es tan así, está más pendiente del mostrar lo que de pronto no tiene y se olvida de lo que es más importante, ¿no? Se olvida del ser.
Sí.
Y encuentra uno ese coaching life que tú dices como tanto, ¿cierto? O sea, encuentra uno en las mil y una teorías de cómo vivir mejor, de cómo conseguir más, de cómo ser más feliz. Pero a veces las respuestas más complicadas son las más, pueden ser inclusive las más sencillas, pero obviamente mirar para adentro es muy doloroso. Y como tú dices, darse cuenta de pronto como todas esas ideas erróneas y que de pronto uno perdió tantos años como viviendo de otra manera. Pero bueno, finalmente, digamos alrededor de la edad que tenemos nosotros, que no la voy a decir, es cuando se empieza realmente como a analizar estas cosas y a tomar de pronto decisiones que lo llevan a uno más hacia la felicidad y entendiendo felicidad lo que sea para cada uno. Ahora, esta pregunta quería hacértela. Cuando tú escribes este libro, tú piensas, bueno, yo quiero que la persona que cierre la última página de este libro quede con esta idea. ¿Cuál es esa idea que tú quieres comunicar a través del libro?
Pues mira, Paula, pues son muchas las ideas, ¿no? Pero una idea importante que yo quise dejar clara en el libro es la de capital humano. Para mí el capital humano es darnos cuenta que la riqueza no está en el número que está en la cuenta bancaria. La riqueza está en función a la capacidad de generar valor que tiene cada persona. Y eso es capital humano. Entonces, el capital humano es importante darse cuenta uno que entre más joven sea, pues más oportunidad de generar valor a la sociedad tiene. En principio. Sin embargo, en la medida que tú realmente desarrolles valor y estés dispuesto a recrearte, y escribo un poco eso ahí, de recrearse uno, cuando el recrearse es bonito porque es, no solo es recrearse, sino recrearse, crearse nuevamente.
Claro.
Lo que logra uno es, como en una empresa, generar nuevas curvas de valor. Entonces tú ves, no sé, Apple lanzó el iPod y generó mucho, y cuando empezó a caer entonces lanzó otra cosa, y se generan unas curvas de valor, y así mismo vemos a las personas, y no dejar que nuestra capacidad de generar valor caiga. Entonces tú ves una persona de 70 años que puede estar generando mucho valor, dando conferencias, escribiendo libros, no sé, pintando, cocinando, qué sé yo, pero nos han vendido una vida en tres actos, ¿no? Estudie, decías tú, Edwin, estudie, trabaja y pensiones a los 60 y muérase rápido porque el fondo de pensiones, la plata para pensiones no alcanza. Entonces, pensiones y por favor, tome sus últimas tres bocanadas de aire si es posible. Y resulta que no, resulta que estamos viviendo mucho tiempo. Ahora las personas estamos viviendo mucho tiempo y con calidad. Entonces tenemos el Grey Tsunami ahorita, donde vemos los jóvenes de 60 años que salen como si acabaran de salir del colegio, no saben qué hacer de su vida porque sí. La sociedad les dijo muchas gracias por sus servicios, que esté muy bien, usted debería morirse pronto, pero las personas de 60, 70 años todavía están llenos de vida y todavía tienen mucho para dar. Si logramos entender el capital humano como la capacidad de generarle valor a la sociedad, indiferentemente de cualquier momento y etapa de nuestra vida, y más cuando estamos en esas edades, porque ahí es donde verdaderamente tenemos sabiduría. Ahorita nosotros los jóvenes, de tampoco voy a decir qué edad tenemos nosotros, pero los jóvenes de esta edad tenemos mucho conocimiento, ¿no? Conocimiento, pero el conocimiento, pues sí, el conocimiento está en Google y lo buscamos en dos segundos. La sabiduría la desarrolla la edad. Entonces, eso me parece interesante y me parece bonito. Cuando vemos un coach de 24 años, yo me cuestiono, ¿a mí qué me puede enseñar un coach de 24 años? En cambio, cuando vemos de pronto un profesor de 65 años, pues imagínate todo lo que podríamos aprender de ellos.
Totalmente.
Entonces, es lo que yo creo en el libro. Lo que yo quiero transmitir es como, sí, usted es producto de unas circunstancias, pero empieza a tomar decisiones y empieza a tomar la vida y a ver cómo usted puede generar valor hoy y pues hasta los 90 años, porque vamos a vivir 100, 110 años nosotros seguramente.
Sí. Qué bonito lo que mencionas y en eso tengo que, digamos, sentirme afortunada como inmigrante en este país, a pesar de los muchos problemas que hay un tema de respeto por el conocimiento de las personas con digamos, con más años. Yo soy una persona que ahora te digo, estoy trabajando en una organización nueva y la mayoría de gente de bastante edad con un conocimiento de la tecnología que me descresta, con unas capacidades impresionantes y es muy valorado, digamos, como el tema de la información que puede ofrecer las personas, digamos, con más experiencia y más edad. De hecho, hay una organización muy bonita acá en Estados Unidos que se llama SCORE, que ayuda a, digamos, a todas las personas que quieran emprender o que quieran hacer crecer su negocio. Y para ser mentor de SCORE, tienes que ser, digamos que pensionado y tienes que tener mínimo unos 30, 40 años de experiencia. Entonces se hace muy valioso, tiene capítulos en todo el país, las reuniones, yo he estado en reuniones con esta gente tiene un conocimiento increíble. Entonces, especialmente Berelvida, que va para un público de inmigrantes que, pues bueno, que nos hemos ido de países latinoamericanos, tengo que reconocer que en estos países es un tema que lo manejamos mejor que en Latinoamérica, sí, digamos. El valor que le damos a esa sabiduría de los años.
Sí, es muy importante realmente entender la diferencia entre sabiduría y conocimiento, porque sobre todo en finanzas, ¿no? En finanzas tú ves tanto Yupi diciéndote los tres pasos, las dos formas de hacer dinero, pero ¿cuántas veces te has quebrado? ¿Cuántas veces realmente te has arriesgado a ganar y perder? Que es otro concepto muy bonito que también toco en el libro, que es el de la evasión primordial, que lo introduce Ken Wilber. Y la evasión primordial es eso, es que nos gusta reír, nos gusta cantar, nos gusta que salga el sol, nos gusta todas las cosas buenas de la vida, pero no nos gusta llorar, no nos gusta sufrir, no nos gusta que llueva. Y la realidad es que hay dos caras de la moneda. Tú no puedes pedir una moneda con una sola cara, hay dos caras. Y entre más nos empeñemos en evadir las partes oscuras, pues realmente vamos a sufrir. Entonces, todo este movimiento light de los tres pasos, de las cuatro formas, del ingreso pasivo, de la abundancia, de todo este tema, se vende muy desde el lado de lo bonito, de la felicidad, que sí, está bien. Pero para llegar allá hay que conocer el lado oscuro. Y los viejos conocen el lado oscuro, los viejos han sabido, han perdido y han sufrido y han llorado realmente. Ahí es donde se forja la sabiduría. Cuando tú ves un trader de 25 años que ha hecho 10 millones de dólares, pues admirable, pero vamos a ver cómo va a estar cuando tenga 50, seguramente va a estar mucho más sabio de lo que está ahorita, porque va a haber atravesado estos momentos también oscuros.
Qué lindo, de verdad que ha sido súper, súper como leer el libro porque finalmente, digamos, más allá de todos esos conceptos que teníamos de finanzas personales, es un libro que toca un tema psicológico muy profundo y para serte sincera, como que no pensé que el podcast, digamos, como que terminara en esto. Sí, me parece maravilloso porque siento que nos genera una reflexión mucho más profunda que el simple hecho de saber manejar nuestro dinero. Es algo que va muchísimo más allá y pienso que es realmente la información que necesita la gente. Así que me da mucha felicidad pues, que hayamos podido concretar esta entrevista contigo. Quería preguntarte si hay algo que de pronto no te hayamos preguntado o algo que de pronto no hayamos mencionado que tú creas que sea importante compartirle al público de Berelvida.
Pues mira, yo les quisiera dejar un cuestionamiento. Yo con todo este tema que estoy moviendo ahorita, pues como te he dicho, yo he sido profesor universitario de finanzas y me he esforzado mucho en la parte racional de las finanzas. Es decir, digamos que en ese aspecto de mirar las finanzas desde la racionalidad, yo creo que lo domino pues con 18 años y con mucha humildad lo puedo decir que yo lo entiendo. Las emociones es donde ahorita estoy entrando y lo que estoy conociendo. Y de hecho, hay dos premios Nobel. Uno es David Kahneman, que fue premio Nobel en el 2002 de economía, siendo un psicólogo.
Sí.
Precisamente analizando el impacto que tienen en las emociones en las decisiones. Y el último, si no estoy mal, es el último premio Nobel, que es Richard Thaler, de economía. También habla mucho de lo que se llama behavioral finance y cómo las emociones afectan las decisiones financieras. Entonces, en este andar, yo hace poco puse un post en Instagram, en mi cuenta de Instagram, que aprovecho si puedo dar una publicidad no pagada, que es Didio, es Didio Pena Infante, mi Instagram. Ahí puse un post que decía, mis finanzas son el reflejo de mis emociones, algo así decía. Sí. Mi situación financiera es el reflejo de mis emociones. Y pues para mi sorpresa recibí una crítica de alguien que le pareció muy light el comentario, me criticaba de un poco de ser un poco light.
Ajá.
Yo realmente quisiera dejar esa pregunta. Yo realmente siento que mi realidad financiera es el reflejo de mi realidad emocional. Y voy desde un sitio no light, voy desde un sitio científico. La energía mueve la materia. Si mi energía está baja, mi materia no va a estar. Entonces, realmente, si yo tengo un estado emocional sano y si tengo un estado emocional pleno y tranquilo, pues lo voy a reflejar y todo lo que haga se me va a retribuir en valor, en materia. Entonces quisiera dejar esa reflexión para que cada quien pues la interprete y si les llega, y si no, pues chévere también oír comentarios.
Listo. Bueno, Didio, cuéntanos un poquito qué estás haciendo ahorita. Veo que aparte, digamos, del libro que escribiste, bueno, ahora me entero que estás escribiendo, pensando, planeando otro. Cuéntanos un poquito de eso y de los seminarios que estás dando o de los talleres que estás dando y dónde, para algunos de nuestros oyentes que están en Latinoamérica de pronto pueden asistir.
Mira, yo ahorita tengo en ciernes otro libro. Lo estoy manejando un poco desde la óptica del miedo que nos da asumir la vida. Uh-huh. Pues te puedo adelantar un poco de las ideas que tengo, porque todavía no he escrito la primera palabra de ese libro, pero un poco es como nos asusta tanto el futuro, ¿no? La incertidumbre es algo que nos agobia. No saber mañana qué va a pasar, no saber mañana. Y realmente es algo nuevo para la raza humana, porque si tú ves, el hombre siempre salía a cazar el diente de sable, lo que fuera que tenía que cazar, y no sabía si volvía. Era una incertidumbre, salir de la cueva era una incertidumbre, uno salía, pero no sabía si volvía. Claro. Con la revolución industrial vino la seguridad del trabajo, y al asegurarnos un trabajo nos castraron la creatividad. Y al castrarnos la creatividad, pues no sabemos defendernos, no sabemos defendernos de la vida. Cuando nos quitan un trabajo quedamos en el limbo, porque no sabemos realmente cómo ganarnos el pan. Uh-huh. El diente, el Homo sapiens sabía, el hombre de las cavernas sabía que tenía que salir a cazar, pero algo se inventaba y ahí está la creatividad. Entonces, ese tema me apasiona, entender cómo hoy en día nos da tanto miedo quedarnos sin trabajo, que nos esclavizamos en un trabajo, porque si nos lo quitan no sabemos cómo generar valor, no hay creatividad. Entonces es un poco la historia del gato salvaje y el gato doméstico. El gato salvaje caza pajaritos, come insectos, hace lo que sea. El gato doméstico come croquetas. Si el gato doméstico lo sacan a la calle, se muere porque no sabe cazar.
Claro.
Entonces hoy la necesidad, veo yo cada vez más de nosotros, es aprender a cazar. Y aprender a cazar implica vivir y lidiar con la incertidumbre de una forma creativa. Uh-huh. Y pues viviendo el día a día realmente con una fe estoica de que yo soy capaz y yo puedo. Es un poco el tema del libro que viene. Uh-huh. Y respecto a los seminarios y talleres, estoy haciendo charlas y talleres de todo esto, de cómo las emociones impactan nuestras decisiones financieras. Inicialmente lo estamos haciendo en Bogotá, vamos a estar en Medellín, del Salvador parece haber algo, en Panamá parece haber algo también. Entonces, pues estamos empezando y digamos desde un lado de crear valor. Cuando uno empieza a crear valor, pues es despacio y con buena letra, sin afanarnos mucho, sí.
Qué bonito, te felicito. Bueno, entonces repítenos otra vez la información de dónde puede seguirte la gente en Instagram inicialmente.
Sí, en Instagram es Didio Pena Infante, uh-huh. Sin la ñ, porque pues la ñ no la reconoce las plataformas. Entonces Didio Pena Infante, también www.didiopenainfante.com, ahí pueden comprar el libro si quieren.
Uh-huh. ¿El libro también está en Amazon?
El libro está en Amazon y ya se puede conseguir impreso, ya hicimos lo de que en Amazon se puede comprar impreso con este Direct Publishing que tiene Kindle. Entonces, se puede comprar en Kindle o impreso en Amazon. Excelente. Usted y el dinero.
Súper, porque claro, yo estaba un poquito reacia porque yo todo el día en un computador y después pasarme como a una tablet a seguir leyendo, como que no. Entonces yo le dije, cuando hablé contigo, le dije, no, yo quiero mi copia impresa, dime dónde la consigo, y él hizo la magia y me hizo llegar el libro.
Sí, sí, bueno. Ya se puede conseguir.
Bueno, Didio, de todas maneras estamos muy agradecidos, de verdad que el que este libro haya llegado a nuestras manos también nos ayuda muchísimo a entender un poquitico más sobre esa perspectiva, y no más que una perspectiva, como el camino en el que nosotros estamos, ¿no? En el de sí. ¿No? Nosotros mismos, de generar valor, pero también de tratar de buscar una mejor calidad de vida a través de muchos aspectos que tenemos que manejar nosotros internamente, y pues uno de ellos, como lo hablamos, es el de manejo de finanzas basado desde, entrando en esa área, ¿no? Pero,
claro. Pero
más allá, yo quería darte las gracias porque Yo pienso que este es un tema que le va a gustar muchísimo a nuestro público de Ver el Vida y siento que de pronto va a generar de pronto más inquietudes y bueno, te estaremos de pronto contactando más adelante si es el caso para que manejemos un poquito más en detalle algunos de los temas o manejemos otro tema. Es interesante, pero no quería que nos fuéramos sin darte las gracias.
No, claro, Edwin, claro. A ustedes muchas gracias. Sí, realmente el tema financiero, como lo veo hoy, es empezar por las emociones y cuando tenemos claras las emociones, pues ya nos vamos a la razón y a la acción. O sea, primero hay que entenderme yo para luego entender qué estoy haciendo y cómo lo voy a hacer. Entonces, pues les quiero agradecer mucho a ustedes por permitirme este espacio y estoy disponible para ustedes cuando así lo deseen, con mucho gusto.
Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una
Ver el Vida.